Son las 2 y 5 de la madrugada y aquí seguimos en la noche de COPE en este sábado 23 de mayo. Saludos de Rosa Rosado. Bueno, mira, te voy a contar una historia que te va a encantar. La protagonista se llama Elena Martínez. Elena es la dueña de la única librería que hay en Tres Cantos, al norte de Madrid. Hace 4 años dejó su puesto como profesora para dedicarse a los libros. En este tiempo su negocio le ha ido muy bien. Pero el 14 de marzo, el día que decretaron el estado de alarma, todo cambió. Con las puertas cerradas, Elena dejó de tener ingresos. Pero ella, como tantos otros, no quería dejar que venciera el bicho. Y se reinventó. Preparó su bicicleta, se puso los guantes y la mascarilla y metió en una mochila algunos de sus libros para repartir entre los vecinos. Y así ha conseguido salvar su negocio. Y ojo, porque entre pedalada y pedalada, Elena ha recorrido más de 600 kilómetros en bicicleta por las calles de Tres Cantos y ha vendido casi 1.300 libros. La acogida por parte de los vecinos fue tan buena que tuvo que pedir ayuda a su padre.
No quería tener que contratar a terceras personas que tocaran los libros y los productos sin poder controlar yo toda la higiene. El reparto es una ciudad que arquitectónicamente está pensada para ir andando, en bici, vamos. Y ahí que me lancé, también pensaba que iba a tener muy poquitos pedidos, entonces en un principio fue muy asumible. Ya al final había momentos que tuve que coger algunos momentos el coche, lógicamente.
Bueno, lo que vino después, imagínate, fue un no parar. Trabajaba 12 horas al día sin apenas descanso. A lo largo de este confinamiento, Elena ha ido preparando cada vez más pedidos, llegando incluso a repartir 50 libros diarios.
Pues empezamos repartiendo muy poquitos, vamos, yo empecé y eran, no sé, pues eso, el primer día 2 libros, el tercero 5, poco a poco, durante la primera semana, el día que más libros repartía igual eran 15, llegó un momento que eran a lo mejor 30, 35, 40, hubo un día que llegamos a repartir 50 libros, bueno, el día del libro no sé cuántos fueron, porque la verdad es que no lo he contado, fueron muchísimos más.
Pedaleando y con ilusión. Así ha salvado y sigue salvando Elena su negocio en estos tiempos de coronavirus. Reinventarse, al parecer, es como ir en bici.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, no me digas, Elena, sin duda una mujer extraordinaria como Ana María, que tiene casi 89 años, pero eso no le ha impedido echarse a bailar al conocer la buena nueva. Había superado al coronavirus.
El principio fue quedarme quieta, sin saber reaccionar, si reírme o llorar, no sabía. Y luego oí que le estaban dando la noticia a los que estaban en el pasillo y dije, pues esto hay que celebrarlo.
Y las ganas de bailar fueron irrefrenables para esta mujer y lo entendemos perfectamente. Por cierto, otro motivo de alegría es una boda. ¿Te has parado a pensar cómo será ir de boda a partir de ahora? Pues mira, para empezar necesitamos el vestido, los zapatos, a juego con el bolso y mascarilla y guantes, claro.
Pues la verdad es que sí, lo hemos hablado varias veces, que probablemente sea raro la gente con mascarillas, con guantes. Pero bueno, será algo para recordar seguro.
Bueno, pues Jesús y Paloma han decidido casarse en menos de un mes, con todas las medidas de seguridad por delante. ¿Te animas? Pues prepárate, que enseguida nos vamos de boda.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Es mejor sentir que pensar, sentir es mejor. Es mejor sentir que pensar, sentir es mejor.
Bueno, a pesar de que tenemos un país que se mueve a varias velocidades, dependiendo de la fase en la que te encuentres, bueno, poco a poco empezamos ya a recuperar la vida social y son muchos los que han podido reencontrarse con familias, con amigos, tiendas abiertas, bares que recuperan sus terrazas. Por eso queremos hablar contigo hoy de esas cosas que has podido hacer estos días después de tanto tiempo de confinamiento. Esas compras, tomarte una cervecita, has visto amigos, a familia. Cuéntanos todo eso porque de alegrías va la cosa esta noche, Alba.
Déjanos un mensaje en Facebook en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter @lanoche_rosado y en el WhatsApp 687-089-770. Marina nos escribe, aquí en Zaragoza los bares prácticamente están cerrados, o sea que de tomarme una cervecita en una terraza, nada. Me la tomo en casa y no hago nada especial, salgo a dar un paseo, voy a la farmacia, voy a la iglesia. Y nada, buenas noches, un abrazo para todos. Te oigo todas las noches, un abrazo muy, muy fuerte.
Gracias, Marina, un besito fuerte y también otro beso para Zaragoza y muchísimo ánimo a todos.
Pedro sí que ha aprovechado la fase 1 para lo importante, la familia.
Hola, Rosa, muy buenas noches a todos. Pues yo lo primero que he hecho ha sido reencontrarme con mis padres, claro que sí. También he podido llevar a mis hijos un ratito para que estuvieran con ellos. Y bueno, sobre las compras, pues nada, quizás he ido a otro centro comercial y poco más. Lo de las terrazas todavía no me ha dado tiempo. Aunque he visto la ocasión, no me ha parecido muy conveniente porque había bastante gente.
Yeah.
Y no sé, no, como que estoy bastante concienciado, ¿sabes? Que no lo veo, la verdad, todavía. Y bueno, y poco más. Os deseo lo mejor y un beso a todos.
Pedro, qué suerte que hayas podido estar con tu familia, porque es verdad que muchos no hemos tenido esa suerte y llevamos mucho tiempo sin poder verles, ¿eh? Al final esta situación, fíjate, nos ha recordado que la familia es lo más importante que tenemos y que todo lo demás viene después, sin duda. Ya llegarás a cervecita, Pedro.
Miguel nos cuenta que su primera bajada al bar después de tanto tiempo, la verdad que ha sido todo un desastre, pero oye, nos lo cuenta con humor.
Hoy me he decidido. Digo, esta mañana me bajo al bar. Y me he bajado. Deño, ¿qué ocurrió usted, señor? Como te hablan detrás de la mascarilla, pues claro. Ponme un café con leche y una porra. Ahora mismo. Se va, al rato viene y me trae el café con leche, una porra y un pocillo. ¿Y esto qué es? Esto es un pocillo de agua con lejía. ¿Con qué? ¿Con lejía? Ah, con lejía. Bien, bien. ¿Y para qué? Porque ahí como mete la porra y luego al café. Ah, coño, o sea que tengo que meter la porra en la lejía por si acaso. Bien, bien, bien. Pues nada, resignado, pongo el azúcar, le doy vueltas, cojo la porra, la remojo, pum, 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 pf, la meto en el café, pum, le pego un bocado y según estaba masticando me han dado ganas de hacer pis. Pero claro, digo, si ahora entro aquí al bar y no me quito los guantes, porque he bajado con guantes, lo mismo se me infecta las pituitarias inferiores. Así que, ¿qué es lo que he hecho? Me he levantado, he cogido 3 euros, los he tirado al pocillo como si fuese la fontana de Trevi, le he dicho al camarero, ahí te queda, que ahí te lo dejo, y me he subido para casa disparado a echar un pis quitándome los guantes. Así que, qué desastre de mañana.
Madre mía, entiendo que esto es un chiste o es lo que realmente le ha ocurrido a Miguel, Alba.
Quiero pensar que es un chiste, porque si no, madre mía, menuda faena.
Casi mejor no bajar al bar, ¿eh? Tenía razón antes, Pedro. Déjate de cervezas y de cafés, ni muchísimo menos. Vaya, vaya tela.
Pues sí. Bueno, Sole de Sitges, en Barcelona, tiene posibilidades de hacer cosas, pero bueno, poco tiempo y tiene que priorizar.
Hola, buenas noches, Rosa. Pues yo aún no me he ido a una terracita porque no he tenido tiempo. O eliges terracita o eliges hacer ejercicio. Es que no me daba tiempo. Aunque sí que el sábado sí que me voy a ir a tomarme un vermut, cervecita no porque no me gusta. Y nada, y ropa también me he ido a mirar, pasa que hay bastante cola y claro, a veces no vale la pena, digo, ya tiro con lo que tengo, ¿no?, en el armario. Bueno, buenas noches, que vaya muy bien.
En cualquier caso, Sole, no me digas que es maravilloso recuperar poco a poco esa normalidad. Es que eso nos está haciendo muy felices a todos estos días. Por eso queremos que nos cuentes qué cosas has podido hacer estos días después del confinamiento. Si ya has salido a comprar, a tomarte una cervecita, si has visto a los amigos, a la familia. Lo primero que has hecho. Qué alegría, ¿verdad? Cuéntanoslo, que eso es de lo que estamos hablando esta noche.
Te leemos en Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado, y escríbenos al WhatsApp o mándanos un audio al 687-089-770.
Rosa Rosado.
La Noche.
COPE. Estar informado.
En la noche de COPE ponemos rumbo a Ciudad Real para ponerle pues un poquito de humor a esta velada. Y confinado y con ganas de sacar a pasear su piano, pues ahí recibimos a mi querido cómico manchego Agustín Durán. Buenas noches.
Muy buenas noches, Rosa hermosa, ¿qué tal?
Pues mira, eres un sortudo porque es que tú ya vives en la fase 1.
¿Has visto? O miramos por encima del hombro. Los que estamos en una fase superior, por ejemplo, los de Madrid, pues o miramos así por encima,
sí.
¿Sabes? Como
de hecho, te digo una cosa. No sabía si llamarte o no, ¿eh? Porque yo no me hablo con los de la fase 1, que lo sepas.
Claro, normal. A mí me pasa igual con los de las islas que están en fase 2, que tampoco me junto con ellos.
No, no me junto, no. Bueno, querido, a ver qué cosas has podido hacer estos días después de dos largos meses de confinamiento. De eso estamos hablando también con los oyentes. No sé si ya has podido pisar alguna terracita.
No, aún no, aún no. Y no es por falta de ganas. Pero es que como el aforo lo han reducido, encontrarme esa en una terraza es igual que encontrar el Santo Grial, ¿sabes? Aquí, por lo menos en Ciudad Real, tienes que madrugar y hacer una espera en el bar. Lo he intentado un par de veces y sin éxito de momento.
Vamos, que muchos han pillado los bares con ganas, ¿no? Y más, claro, con este buen tiempo que está haciendo estos días, normal.
Es que no te lo imaginas. Justo enfrente de mi casa hay una terraza y yo veo a la gente consumir desde mi ventana. El otro día hubo un grupo de amigos que estuvo sentado en una mesa desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche.
No.
A ver, yo creo que estaban recuperando el tiempo perdido, bueno, o las cervezas perdidas. Ya te digo que alguno llegó a su casa rodando y sin saber en qué fase estaba.
Bueno, esa es la gente que hace falta ahora para reactivar los negocios. Lo mismo lo hacían en plan labor social.
Sí, puede ser, puede ser. En estos tiempos en los que hemos escuchado hablar de los héroes sin capa, a lo mejor estos de los bares son los héroes con tapa, ¿no? Héroes con tapa de bravas, con tapa de croquetas o tapa de jamón, ¿eh? Personas capaces de beber cerveza a disgusto solo para ayudar a sus compatriotas hosteleros.
Eso
en
es.
Este caso, todo mi respeto para ellos.
Pues mira, en mi pueblo, si te tomas una consumición, tienes 45 minutos. Si comes o cenas, no hay tiempo.
Y hay una cuenta atrás. A lo mejor el camarero llega y te empieza a 10... 9.
Pues hombre, supongo que serán un poco flexibles al tratarse de un pueblo, pero no me parece mal, ¿eh? Es normal. Si ponen tres mesas y todo el mundo nos queremos sentar, pues habrá que racionar un poquito los horarios. Yo eso no lo veo mal. Oye, por cierto, otra de las cosas que ya puedes hacer en la fase 1 es ir a tu pueblo, si está en la misma provincia, como es tu caso. No sé si has ido ya a ver tu casa de Picón, a ver si seguía en el mismo sitio.
Sí, sí, eso sí. Fui a mi pueblo y conforme llegué me volví a Ciudad Real. No sabes el palo y el disgusto que me llevé al llegar a mi casa.
¿Por? ¿Qué pasa? ¿No me digas que te han robado?
Que va, mucho peor. Ojalá y me hubieran robado. Mira, yo tengo un corral en mi casa, que es un corral pues hermoso. Y claro, en estos dos meses que no he ido por allí, pues ha llovido, ha hecho sol, ha pasado la primavera. Ay. ¿Qué ha ocurrido? Pues que mi corral tiene unas hierbas más altas que las torres Kío. Vamos, que es que no pude salir al corral. Tendría que ir abriéndome paso con una desbrozadora.
Pues mira, ya tienes entretenimiento entonces para los próximos días, porque arrancar hierbas es un buen deporte, pero mucho más completo incluso que el crossfit.
No me atrevo, yo por eso. ¿Tú te imaginas lo salvaje que está el corral? Si es que me da miedo entrar. Yo creo que ahí en mitad puede haber tigres, ornitorrincos o velociraptors. ¿Sabes? Le manda un correo a Spielberg. Pues si quieres rodar una nueva parte de Parque Jurásico, es que con mi corral no le hace falta buscar más localizaciones.
Qué exagera, hombre, no será para tanto.
No, vente a mi casa y ya verás cómo me quedo corto. Vente y así de paso me ayudas tú a arrancarlas.
Bueno, no puedo, es que en Madrid estamos aún en la fase 05.
El viejo truco de la fase, ¿eh? Si lo peor es que encima me va a tocar cortarlo a mí seguro, ¿sabes? Me va a tocar quitar las hierbas a mí porque como no tengo excusas, ¿ves? Antes, con los viajes y las actuaciones, siempre tenía ahí el salvoconducto al escaqueamiento. Pero ahora nada, ahora no hay por dónde escaparse.
Oye, por cierto, que te iba a contar una cosa que igual te interesa, ahora ya que poco a poco estamos remontando. ¿Sabes que hay ayuntamientos que están empezando a promover espectáculos a los que el público puede acceder con sus coches?
¿Cómo? ¿Un autocine?
Pues una especie de autocine, sí, claro. Mira, el Ayuntamiento de Parets del Vallès, en Barcelona, va a estrenar una iniciativa que consiste en un monólogo en el parking de su campo de fútbol. Esto va a ser el próximo 6 de junio y habrá capacidad para 180 coches. ¿Qué te parece la opción?
Porque no lo veo muy claro, ¿sabes? Para hacer un monólogo, no sé, de primera no me imagino en un escenario subido ahí hablándole a coches, ¿sabes? Porque, claro, no sé, los cómicos necesitamos escuchar las risas y los aplausos, los espectáculos, pero claro, ¿los coches qué van a hacer? Si se ríe la gente de dentro del coche, ponerse a tocar el claxon, por ejemplo, 200 coches tocando el pito al mismo tiempo, vamos, eso tiene que ser buenísimo para los tímpanos.
Bueno, se puede crear también un nuevo código. Por ejemplo, si te ríes, enciendes los limpiaparabrisas. Y si quieres aplaudir, pues da las luces.
Sí, sí, eso, que te dé las luces, ¿eh? Y que te dejen los ojos como a las liebres cuando le dan las largas por la noche en la carretera. Es que me surgen muchas dudas. Y si quieres ir al baño, ¿Tienes que arrancar el coche y hacer maniobras entre los demás vehículos para irte a tu casa?
A ver, tendrán que pulir todos estos detalles, estamos de acuerdo. Pero, a ver, lo que no me puedes negar es que la iniciativa es buena. Y ahora es el momento de explorar nuevos caminos.
Sí, sí, es verdad. Sí, buena es. Totalmente de acuerdo estoy. Estaré atento a ver si le sale bien a esta gente. Y luego ya si le sale bien a ellos, ya lo hago yo. Pero me viene bien además que hablemos de reinventarnos, porque te he traído una noticia relacionada con los emprendedores que están explorando nuevas vías.
Ah, mira, a ver, que esto es interesante para la gente que nos escucha y esta falta de ideas.
Mira, detenido un hombre en Fortuna por vender cocaína y marihuana a domicilio.
Vamos, lo que nos faltaba ya.
La policía detuvo a un hombre de 39 años que servía a domicilio sustancias prohibidas, cocaína, marihuana, es un nuevo concepto, es el teledroga.
Claro, ¿sabes? A lo mejor hace hasta promociones y todo como las pizzas, ¿no?
Sí, claro, son martes locos. El 3x2.
Bueno, lo más importante es que lo han cazado, porque vaya personaje.
Sí. ¿Eh? Mira, antes de que pasemos el tema de las drogas, te leo otro titular de esta semana que me ha encantado.
A ver.
Multado con 1.800 euros, un hombre que viajó de Zaragoza a Navarra para comprar el pan.
Caramba, le salió cara la barra, ¿eh?
Cuando la policía le paró, alegó que es que en Zaragoza que no había pan.
Hombre, claro, es que si no hay pan en Zaragoza, pues coges el coche y nada, en 170 kilómetros te plantas en Navarra, que seguro que ahí tienen. Es que eso es lo normal.
Claro, claro. Tras esta respuesta que dio a la policía, decidieron hacerle el test de drogas. Aunque, ¿qué quieres que te diga? Yo no se lo habría hecho, ¿sabes? Porque hay que estar muy hasta arriba de todo para decir esa tonta.
Y dio positivo, seguro.
Claro, claro, por supuesto, reventó la máquina, reventó, y por eso se llevó 1.000 euros de la multa por conducir más colocado que un cuadro en el Museo del Prado y 600 por salir de su provincia estando en fase 1.
Pero no has dicho que la multa fue de 1.800 euros, que no me salen las cuentas, que me bailan ahí 200 euros.
Sí, sí. Es que además el tío viajaba con un retrovisor roto y le enchufaron otros 200 euros más.
Vamos, que hizo un completo en toda regla, madre mía.
El festival de la multa, ¿sabes? Le faltó tirarla por el bote, madre mía. Bueno, la siguiente historia que te voy a contar, ¿sí? Ha tenido lugar en Elche. Allí tenemos al tonto de la semana.
¿Más tonto que el que se fue de Zaragoza a Navarra a comprar el pan?
Mucho más, mucho más. Mira, ahí va el titular. Detienen a un ladrón que olvidó una multa en el lugar al que fue a robar.
Caramba, definitivamente sí. Ha ganado el del pan, qué fuerte, ¿eh?
El tío se saltó el confinamiento y la policía le puso una multa. Y luego, una vez multado, se fue a robar a una casa de campo a Carrús, que es un barrio de Elche. El tío se llevó varias bicicletas, unas videoconsolas, aparatos eléctricos, todo valorado en 3.000 euros. Se llevó muchas cosas, pero olvidó llevarse la multa, la receta que le habían puesto. Es que te digo, más tonto y me hace alpargata.
Entonces, bueno, la policía no tendría problemas para encontrarlo, ¿no?
No, claro que no. Se presentaron en su casa a llevarle la multa olvidada, claro. y de paso ponerle una nueva, ¿sabes? Para que así pueda volver a dejársela en el próximo sitio al que vaya a robar.
La verdad es que en este país aprendemos a base de que nos toquen el bolsillo. Mira que nos gusta que nos pongan una multa en vez de usar el sentido común.
Es verdad, a base de bocados a las carteras se aprende mucho. Mira, la última información de este noticiario surrealista que te traigo, ¿sí? Es el postre de los multados. Hace una recopilación de todos los campos que hemos ido tocando. Tenemos persona multada, persona que está regular de la cabeza y terrazas de bares. Nos vamos hasta Alicante. Sí. Mira, allá va, ojo. Multado por orinar desde una azotea a los clientes de una terraza.
Vamos, que no sé por qué no le has dado a este también el premio del tonto de la semana.
Ha estado reñido, pero no sé qué se le pasaría por la cabeza a este muchacho para misionar a esos tomadores de cerveza. ¿Sabes? Yo trato siempre de buscar el porqué de las cosas, de empatizar, de pensar por qué hace alguien una cosa así. Y a lo mejor le pasaba lo que a mí, ¿no? Que no encontraba mesas libres y lo hacía para ahuyentar a la gente y así poder bajar a tomarse algo.
Ni aún así me parece de recibo.
No, ni a mí tampoco.
Vaya tela, la verdad es que hay algunos personajes que deberían estar en la fase cero para siempre. Así nos hacían un favor a la gente normal.
A mí se me ocurre que en vez de encerrarlos, los podía entrar a mi patio, No, pues a quitarme los yerbajos, ya que tú no has querido venir a ayudarme.
Pues mira, ya está solucionado, ¿eh? Ya ves tú que hay gente que está mucho peor de la cabeza que tú, ¿eh, querido Agustín?
Sí, sí, encontrar estos casos me anima, ¿sabes? Me siento normal y todo, al lado de gente así.
Bueno, querido mío, seguimos a tope con tus directos nocturnos en Instagram, por lo que veo, y a tope con las redes sociales, ¿no?
Sí, los directos, estamos montando unos cirios muy grandes.
Muy bien.
Que esto sí, estamos, aparte de dar guerra en el Instagram, que soy Agus Durán, estoy también en Twitter, que soy Agus Durán, y en Facebook y en YouTube también estoy, y me sigo llamando igual, ¿sabes? No me he cambiado el nombre al misionador de terraza ni nada, ¿sabes?
Digo, a ver si ahora que no te veo, decidió cambiarte los nombres en las redes sociales.
No, yo hasta que no esté sentado contigo allí, no me cambio el nombre.
En fin, querido, que sigas disfrutando de la nueva normalidad con cabeza y adaptándote a lo que venga, ¿eh?
En ello estoy. Además, hay mucho que cambiar. Tenemos como sociedad, tenemos que cambiar cosas. El otro día pensaba, por ejemplo, ¿cómo será el ligar a partir de ahora? El conocer a gente nueva. Porque antes, por ejemplo, tú en una discoteca o por ahí, tú a una persona conocida le preguntabas, ¿estudias o trabajas? ¿Ahora qué? Ahora la pregunta para ligar, ¿cuál será? ¿Cómo tienes la PCR?
A lo mejor hola, guapo, ¿cómo estás de anticuerpos?
Me pregunta, oye, ¿lavas la ropa a 60 grados?
Y luego el tema de la mascarilla. A ver, cuéntame, ¿cómo eres debajo de esa mascarilla? Claro, no se nos ve el careto.
Claro, o esa gente que se fijan en las manos. Uy, lo primero que me fijo en las personas es en las manos. Y tú tienes unos guantes preciosos.
Querido, o en el olor, qué bien hueles. ¿Qué gel desinfectante usas?
Oye, ¿tú qué eres más? ¿De harina de fuerza o normal?
Ay, madre mía. Bueno, nos reímos, pero a lo mejor nos equivocamos poco, querido mío.
Tiene pinta que sí, que no nos equivocamos mucho.
¿Cómo echo de menos yo aquí una cancioncilla tuya con el piano? Aquí tienes material, ¿eh?
Sí, sí.
Espero que estés componiendo, porque de aquí te tiene que estar saliendo muchas cosas.
He grabado ya 4 o 5 cintas, las tengo ya preparadas aquí, ¿sabes? Y fíjate cómo a lo que ha llegado esta pandemia, para que llegues incluso a echar de menos escucharme berrear, es que eso ya sí que grave, por favor.
Desde luego que el confinamiento es que nos está tontando a todos. Bueno, querido,
de fase ya.
Que tengas una buena semanita y sé bueno. Agustín Durán, gracias por tu sentido del humor, un besito fuerte.
Venga, un beso muy gordo, hasta luego.
Adiós, cuídate.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
La vida es un brindis con tu amiga celebrando un año más. El beso que aunque quieras nunca olvidas es aquella melodía. Es la manta y el sofá. Los nervios justo antes de la vida. Es el eco de tu risa. Es soñar y pelear. Los bailes en el baño y la cocina. Cuando vuelva la rutina y te consigues escapar.
Bueno, y la vida son esas cosas que vamos recuperando poco a poco, y de eso estamos hablando en las redes sociales, de esas cosas que has podido hacer después de estos dos largos meses de confinamiento, si has salido ya a comprar al bar, si has quedado con tus amigos, con la familia, de todo eso estamos hablando esta noche, Alba.
Pues sí, estamos pendientes de tus mensajes en Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado, y nos puedes dejar un audio en el 687-089-770. Nos ha escrito Sofía. A mí me ha dado la vida poder volver a hacer deporte en la calle, porque tenía ya los cartones de leche arrugados y el suelo del pasillo desnivelado de tanto trote que le he dado.
Me lo estoy imaginando. La verdad es que eso nos pasaba mucho, Sofía. Qué hartura de cartones de leche para arriba, para abajo. Y qué gusto salir a trotar a la calle y que te dé el sol y el airecito fresco. Es que ese paseíto sienta de maravilla.
Ay, sí. Bueno, Manu de Zaragoza no ha perdido la ocasión para volver a ver a sus padres, claro. Y aunque nos sorprenda, aún no ha pisado un bar.
Hola, ¿qué tal, Rosa y equipo? Pues mira, lo primero que he hecho ha sido en los horarios que te dejan irme a andar. Y ya que levantaron un poquito la mano y dejaron salir a ver a la familia, pues me he puesto el fin de semana a ver a mis padres, que ya mucho tiempo sin pelos. No he ido de terrazas todavía, más que nada porque hay pocos bares abiertos y la verdad es que hay que pedir cita, casi que hay para echar una cerveza, así que habiendo cerveza en la nevera en casa, pues ya bajará un poco la ocupación y podremos bajar a bar, echar un café o una cerveza. Venga, chicos, un abrazo, buenas noches.
La verdad es que la familia es lo primero, Manu. Pero en tu caso, fíjate, el día que entres a un bar no sales. Anda que Manu no tiene quedadas pendientes con los amigos. Yo no sé cómo lo va a hacer, ¿eh?
Madre mía, va a tener la agenda ocupadísima en cuanto pueda.
Sí, sí, sí. Además, fíjate, las colas que forman parte de esta ya nueva normalidad, ¿no?, que estamos teniendo ahora. Hay colas para todo y a eso nos tenemos que ir acostumbrando.
Si esto parece el parque de atracciones, Rosa.
Desde luego.
Bueno, nos siguen llegando audios y otros han preferido no arriesgarse y seguir con una rutina casera como nuestro oyente Paco, que es vigilante de seguridad.
Pues estos meses he estado trabajando. Entonces he estado trabajando y descansando en casa. Sí, he salido a comprar lo que hace falta porque mi parienta pues tiene miedo a salir. Entonces soy yo el que ha salido. Las cervecitas, pues prefiero tomármelas en casa. Yo soy así de aburrido, pero en fin, aquí en casa pues me sale más barato. Estoy a gusto porque soy casero. Cada uno se lo hace como quiere. Así es que todo eso. Un saludo.
Y que no está la cosa para gastar, ¿eh? Haces bien, Paco.
Pues sí.
Un beso para ti y también para tu parienta, como dices tú. Anímala a que salga a la calle, hombre, que no tenga miedo.
Tenemos a otra oyente, Lidia, que bueno, no nos cuenta lo que ha hecho con el cambio de fase, pero nos manda un vídeo de cómo se han entretenido en casas cantando así de bien.
¡Caramba! ¿Estás Lidia?
Sí. Podríamos haber aprovechado nosotras también para afinar un poco las voces, Rosa.
No.
¿No?
No, es decir, vale. No te creas que es fácil cantar a Adele y fíjate no. Cómo entona Lidia, ¿eh?
Sí, sí, un vozarrón
tiene. Y qué canción más bonita. Sí que se ha pasado el confinamiento cantando. Pues qué gusto. Oye, qué bien, Lidia. Pues enhorabuena, chica. Tienes una voz estupenda. De aquí a Operación Triunfo. Como mínimo, ¿eh? Bueno, cuéntanos qué cosas has hecho estos días después de estar metidos en casa 2 meses. Si ya has podido salir a la calle, si te has tomado una cervecita, si has visto a tus amigos, a tu familia. Queremos compartir alegrías esta noche y saber sobre todo cómo vais recuperando vuestra vida. Que sabemos que es muy poco a poco, pero oye, que lo estamos disfrutando muchísimo. Así que déjanos tu mensaje.
Estamos en Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en el WhatsApp 687-089-770.
Bueno, y mientras tanto vamos recuperando historias porque, a ver, nos encantan las historias de superación. Y esta que te contamos ahora, además de bonita, tiene su gracia porque Ana María es una mujer que en julio cumplirá los 89 años y ha superado el coronavirus, Alba.
Ha superado el bicho, como ella misma dice. Y es curioso, Rosa, porque Ana María pensaba al principio que se trataba de su alergia, aunque era más fuerte que otros años.
Cuando le ocurrió todavía no estaba muy claro el tema del COVID-19, así que los médicos también pensaron que podía ser la alergia, pero le hicieron pruebas para no descartar.
Y desgraciadamente Ana María dio positivo y quedó aislada en la residencia en la que vive. Pero fíjate, ni siquiera se lo dijo a su familia porque no quería preocuparles.
Es como si fuera otra persona que estuviera flotando, porque no podía ni, no tenía fuerza ni para abrir los ojos. Me costaba mucho, cuando sonaba el teléfono le temía porque yo le oculté a mi familia hasta última hora que había estado con el cosa este. Y cuando me llamaba quería hacer ver que estaba bien y no podía tirar. Es que no se puede explicar, yo no lo puedo explicar.
Qué grande. Bueno, lo que hacemos por nuestros seres más queridos, ¿eh? Que con tal de no verles sufrir, ya sufrimos nosotros en silencio. Pero bueno, afortunadamente Ana María fue recuperando fuerzas y superó el coronavirus.
Y la alegría de esta mujer que roza los 90 años fue tan grande que lo celebró bailando.
El principio fue quedarme quieta, sin saber reaccionar, si reírme o llorar, no sabía. Y luego oí que le estaban dando la noticia a los que estaban en el pasillo. Y dije, pues esto hay que celebrarlo, esto no hay más remedio que celebrarlo. Y ya salí, como ves, voy con un carrito, que es el mi todoterreno, y con él bailé lo que, bueno, parece una danza india, pero no, pero no.
En estas semanas nos hemos preocupado muchísimo por nuestros mayores y cuando vemos que personas como Ana María lo superan, pues sí, nos entran ganas de bailar a todos, como hacía ella, Ana María.
Rosa Rosado.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose.
Bueno, abrimos la sección de cine en la noche de COPE. Se celebra el 20 aniversario del estreno de Gladiator, la película que supuso el retorno del cine de romanos a las pantallas internacionales y además lo hizo con un éxito enorme. Y por eso vamos a aprovechar esta noche para hacer un recorrido por este mítico cine, por estas grandes superproducciones cargadas de centuriones y esclavas en peligro. Y para ello tenemos a nuestro experto en cine, José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa, y a todo el mundo. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, querido mío? Que estás en la fase 1. ¿Qué tal te va?
Pues bueno, no, mal, mal. La verdad es que sinceramente, a ver, es una situación extraña, porque tal y con mascarilla, tampoco relacionarse mucho con la gente, pues...
Bueno, pero salimos
no sé,
de
no
casa,
sé, no
bueno,
sé.
Sales en este
Yo
caso.
Esto no lo veo todavía claro, pero bueno, a ver qué pasa.
Bueno, a ver si ves más claro el cine de romanos. ¿Qué opinas tú de este cine tan glorioso en el pasado, cine de romanos o peplum?
Pues el peplum, efectivamente. El peplum, pues la verdad es que, vamos a ver, yo lo veo muy bien en el pasado. Tú sabes que durante los años 60, 50 hubo muchísimo cine de romanos, sobre todo en Hollywood, muchas producciones que se rodaron en Europa, mucho cine de romanos italiano, hubo muchísimo cine de romanos que realmente tuvo un éxito y era muy seguido por la gente y le gustaba mucho, digamos, a nivel general en el público, en todo el mundo, en casi todo el mundo, ¿no? Pero claro, decayó cuando llegaron los 70, que ya empezó a ser un cine mucho más social y tal, y retornó con este Gladiator, que bueno, supuso el retorno del peplum, que supuso el regreso de los romanos, de la película de gladiadores, de todo este tipo de cosas. Pero ¿qué ha pasado ahora? Que realmente se sigue haciendo cine de romanos, pero que nunca ha llegado a igualar ni el de los años 60, ni por supuesto ese Gladiator, que aunque yo no soy muy afán de la película, pues reconozco que tiene su mérito, porque es una película muy bien hecha y que tiene su historia, de la que vamos a hablar ahora, por cierto.
Pues sí, me gustó muchísimo, y para eso nos ubicamos en el año 2000, cuando todos pensábamos que las películas de romanos habían pasado la historia, pues aparece de nuevo a través de esta multipremiada Gladiator.
Tienes tu fama bien merecida, hispano. No creo que haya existido un gladiador como tú. Este jovencito insiste en que eres Héctor reencarnado. ¿O era Hércules? ¿Por qué el héroe no se descubre y no revela su nombre?
Ay, José, a mí es que sí que me gustó la película y además una peli que se llevó un gran ramillete de Oscar, que no solo fue al mejor largometraje.
Sí, la verdad es que en este caso el protagonista, que fue Russell Crowe, como todo el mundo recuerda, en su momento glorioso, porque ahora lo ves, y parece el triple suyo, ¿no? Pero se llevó el Oscar a la mejor interpretación cuando aún se mantenía en buen estado actoral, como te decía, y luego además se llevó el del vestuario, sonido y efectos especiales, que estuvo bastante bien. La verdad es que fue una gran cosecha ese año.
Una película que se basa muy libremente en hechos históricos, porque aquí Ridley Scott pretendía retratar la Roma antigua con más precisión que en ninguna película anterior y para ello contrató a varios historiadores y varios asesores.
Sí, sí, la verdad que sí, pero claro, a la hora de la verdad dejó de lado muchos acontecimientos históricos reales y se dedicó más bien pues a dar un poco el espectáculo este que requiere siempre Hollywood para que la productora no se sintiera defraudada. Bien. Y debido a que las anteriores películas de Hollywood sobre Roma habían influido un poco pues en la percepción que tenía la gente de esa cultura de la antigüedad, algunos hechos históricos verídicos eran, en opinión del director de Scott, demasiado increíbles para ser incluidos. Tú fíjate, una excusa como cualquier otra pues para no ser riguroso. Que, por cierto, te voy a decir una cosa, Rosa, que tiene varios gazapos. Mira, hay un momento en que aparecen unos pantalones vaqueros, al fondo en la escena del bosque, en una escena que toda la gente recordará, y luego aparece esa mítica que todo el mundo recuerda, bombona de gas que se ve debajo de una cuadriga que vuelca en el Coliseo, y aparecen candados, que también es un anacronismo, porque no fueron creados hasta el año 1920, tú fíjate, pues eso era antes de Cristo, o sea que esto es Hollywood del estado puro, total.
Qué bueno. Por cierto, sí, que Russell Crowe no fue la primera opción para este papel.
Pues no, fíjate, fue Mel Gibson, nada menos. O sea que lo había empezado en él, era el favorito de los estudios y recibió el guión pero él, yo creo que lo rechazó un poco porque pensaba que era demasiado mayor para dar vida a este personaje. Yo no sé si lo habría hecho bien. Hombre, Mel Gibson tiene sus momentos buenos, no sé qué tal. Bueno, el caso es que Russell Crowe siempre ha dicho que es uno de los papeles del que más se siente orgulloso, y sinceramente yo creo que es el mejor que tiene de su carrera, si no recuerdo mal ahora.
Bueno, y supongo que lo dio todo, ¿no? Porque el rodaje tengo entendido que fue muy accidentado, que bueno, Crowe se lesionó en varias ocasiones.
Bueno, fue complicado de por sí, se vio agravado, por cierto, por el fallecimiento de Oliver Reed, que era el actor que interpretaba a Antonio Próximo, murió de un ataque al corazón y el equipo de producción tuvo que decidir qué hacía para solventar la situación. Entonces, claro, doblaron sus escenas, las que quedaban, usaron efectos especiales, por lo que Gladiator también, en este caso, fue pionero en este sentido, como se ha hecho luego pues con la princesa Leia y en muchos otros casos que han pasado de gente que ha fallecido durante rodajes.
Bueno, pues una película que ha pasado la historia, sin duda alguna, este Gladiator. Y vamos a continuar ahora con una peli de romanos de lo más especial y moderna para su época, Espartaco.
¿Se ha hecho el recuento de prisioneros? El definitivo todavía no. Traigo un mensaje de vuestro vencedor y dueño, Marco Licinio Craso, jefe del ejército de Italia. Dando muestra de su generosa y soberana clemencia.
Bueno, qué buena es, ¿eh? Algo más que una película de romanos, porque vamos, Stanley Kubrick aquí dejó su sello por todas partes.
Bueno, es el más grande, hay que decirlo. Bueno, yo, para mí, la verdad es que se embarcó en una de aventuras, dejó la impronta de su genio, desplegó toda su capacidad visual, creó una historia épica a la que Dalton Trumbo dio un toque intelectual no existente hasta la fecha, por supuesto, en este tipo de producciones, que era mucho más ñoña, mucho más religiosa. Bueno, cambió un poco el esquema de lo que era el cine de romanos.
Y un proyecto en el que el protagonista Kirk Douglas estuvo realmente implicado.
Sí, sí, mira, pues de hecho él comenzó a poner en pie este proyecto en el año 55, fundó su productora, compró los derechos de la novela de Hugo Alfaz, que por cierto estaba incluido en la lista negra por su pasado comunista, y estuvo más de 3 años hasta que puso todo a punto, y luego fue financiado con la Universal, y bueno, llegaron a juntar 12 millones de dólares, que no estaba mal para esa época.
Además de por lo estrictamente cinematográfico, Espartaco ha pasado a la historia del cine por otro hecho, José.
Bueno, pues sí, porque Kirk Douglas se empeñó en que el nombre del guionista Dalton Trumbo apareciera en los títulos de crédito. Así fue, y era la primera vez que esto sucedía desde el año 1945, porque el escritor había sido depurado por negarse a declarar ante el Comité de Actividades Antinorteamericanas, vamos, que esas listas negras que te buscaban a comunistas, digamos, en Hollywood, y fue la primera vez que sucedió, o sea que Kirk Douglas acabó con ese estigma que había estado tantos años pues allí implantado.
Bueno, hablamos ahora de una historia en la que dos jóvenes se enamoran y se convierten al cristianismo. Es Quo Vadis.
Pero es que mi natural humildad me ciega con mucha frecuencia. Lo que tú has dicho, Petronio. ¡Qué lealtad! ¡Qué devoción!
Popea, su esposa actual, es interesante. Una cortesana emperatriz.
Qué grandes protagonistas, José, Robert Taylor y Deborah Kerr, nada menos, ¿eh?
Las veces que habré visto esta película, madre mía, precioso. Bueno, y recuerda que también estaba Peter Ustinov haciendo de Nerón, que la verdad es que es mejor, sin ninguna duda, de la historia, de los Nerones, aunque la película está muy bien. Bueno, la verdad es que, al igual que otras películas de la época, pues esta pues se tuvo que sobreponer un poco a lo que era esa televisión que estaba emergiendo en Estados Unidos, sobre todo, y que, bueno, porque ya estaba acabando casi con el cine. Entonces metieron el Technicolor, metieron el Cinemascope para que se viera mucho mejor la pantalla, para dar una espectacular producción al mundo, ¿no? Y pues eso tenía esta gran estrella de Hollywood, el corte histórico. Digamos que aparte se añadía el componente religioso del cristianismo, que por cierto se usaba mucho en la época, como se podía ver en películas como Los 10 Mandamientos. Vamos, una joya para que la gente acudiera más al cine.
Bueno, y tú lo decías bien, por encima de todo, en esta entretenida película sobresale un Peter Ustinov que está, bueno, colosal.
Sí, sí, sí. Es que además yo recuerdo de pequeñito ver la escena en la que quema Roma, que se ve que sale el que está medio loco, tal, se pone a quemar Roma y tal, y la verdad es que a mí me dejó sorprendido porque era, se comía la pantalla la cada pantalla. Vez que aparecía él, estaba fantástico. Y la verdad es que hay que decir que, a ver, que aunque eran un poco planos los personajes, hay que recordar también que Deborah Kerr estaba, dotó un poco de dignidad a este insulso personaje que le dieron, pero vamos, que la película está muy bien y se deja ver, por supuesto.
Maravillosa, sí. Bueno, seguimos con espectaculares películas de género peplum o cine de romanos, y nos toca hablar, como no, de La caída del Imperio Romano.
Habéis venido de los desiertos de Egipto, de los montes de Armenia, de los bosques de Galia y de las luces de España. No os parecéis en nada, ni lleváis las mismas ropas, ni cantáis los mismos himnos, ni adoráis a los mismos dioses.
Para esta peli nos situamos en el año 180 después de Cristo, cuando Marco Aurelio domina casi todo el mundo conocido y, ya cansado de tanto trasiego, decide abdicar en el general Livio, lo que genera la ira de su hijo.
Y claro, su hijo Comodo, pues entonces decide, se enfada mucho,
se enfada,
y que por cierto
sí,
acaba con su padre, lo asesina. Bueno, como solía ocurrir muchas veces en Roma, bueno, y luego la corrupción que estaba sentada, la cosa de los pueblos dominados, pues ya se veía que estaba acabando el Imperio Romano, que ya estaba bien, porque era un imperio muy dominante, vamos. Y se explica muy bien en imagen. Imágenes espectaculares el fin de este imperio tan retorcido algunas veces, que por cierto tengo que decir que peplum, que no te lo he dicho, viene de la palabra peplo, que es griego y que significa que es la túnica con, sin mangas, que se abrocha al hombro, que aparece en muchísimas películas de romanos, y la acuñó un crítico de cine francés. Bueno,
bueno,
esta película que te digo está dirigida por Anthony Mann, es un reparto increíble, estaba Sofía Loren, Stephen Boyd, estaba Le Guinness, James Mason, Christopher Plummer, bueno, una de esas películas que sorprende por sus imágenes y de la que se ha dicho que es una de las mejores del género de romanos, muy larga y muy interesante.
Y también tiene un componente muy español, aunque no lo parezca por el reparto.
Pues sí, porque mira, la ciudad de Roma, que se ve que es una maravilla, justamente se construye en un set español, concretamente en Madrid, en Las Matas, en el pueblo de Las Matas. Y, por cierto, que está hasta ahora considerado como el mayor decorado construido al aire libre. Eran 17.000 bloques, no, 170.000 bloques de cemento. Había 1.100 personas realizando la obra y estuvieron 7 meses confeccionándola.
Madre.
Pero es que además también se rodó todo en España, en Sagunto, en Valencia, Manzanares del Real, en Segovia. Vamos, que fue un privilegio tener ese plantel de actores aquí en nuestro país.
Pues sí, en la caída del Imperio Romano, sí señor.
Sí.
Bueno, continuamos con otra de las películas sobre romanos más recordadas y que ha dado lugar a un remake reciente, Ben-Hur.
Para el tribuno, con los respetos de Quinto Arrio, que aguarda tu venia.
¿El cónsul aquí?
Es Quinto Arrio el joven, tribuno.
Gracias. Hazle pasar. No sabía que el cónsul tuviera un hijo.
Sí,
he oído hablar película, de... Es la película de William Wyler, que en 1959 fue la más cara de la historia.
Sí, sí, bueno, que era impresionante. Y además fue la más premiada por Hollywood. Fueron 11 Oscars, incluida la mejor película, la más larga de ese tiempo, que eran 3 horas y media, que por entonces no duraba mucho, la más oportuna, puesto que salvó a la Metro-Goldwyn-Mayer de la segura quiebra. Vamos, que esta historia de Ben-Hur, Charlton Heston, que era el protagonista, es de una novela de Lewis Wallace de 1880, y bueno, la verdad es que es una película muy interesante.
Además, que una vez más se repiten los números de las superproducciones de Hollywood con un despliegue increíble en el rodaje.
Bueno, es que la preparación nada menos duró 5 años. Fíjate, es que estas películas duraban muchísimo para hacerlas, ¿eh? Se construyeron más de 300 decorados en Cinecittà, en Italia. De entre ellos destacaba el circo donde se celebra la carrera de cuadrigas, una copia del circo romano de Antioquía que era, y era el mayor decorado construido hasta entonces para una película. Y había 50.000 extras que participaron en el film. Solamente en la escena de esta carrera de cuadrigas intervinieron 15.000, y la única exigencia que hizo la productora para que se fueran extras es que tuvieran barba.
Además, José, que muchos rechazaron el papel principal antes de que lo aceptara Charlton Heston.
Sí, sí, mira, Rojasson, Paul Newman, Bart Lancaster, todos rechazaron hacer de Ben-Hur. Lancaster era un ateo convencido y no quería hacer nada que tuviera que ver con el cristianismo. Paul Newman había fracasado en otra película, en El Cáliz de Plata, entonces tampoco quiso hacerla. Y luego Rojasson declinó el ofrecimiento porque, según su agente, la película tenía una indiscutible iconografía gay y a lo mejor le podía señalar un poco, ¿no? Y entonces Ben-Hur la hizo Charlton Heston. Y que, por cierto, tengo que decirte que fue gracioso, fue una película pionera en la venta de productos de merchandising, porque se fabricaron miles de muñecos con la forma de Ben-Hur y se vendieron toallas para hombre y para mujer.
¡Qué bueno! Bueno, acabamos con una película de uno de los grandes emperadores de Roma, Julio César.
¿Dónde está Metelo Cimber? Que se adelante y presente enseguida su solicitud a César.
Está preparado, procurad secundar. Casca, levantarás la mano el primero.
Con una película de 1953 protagonizada por uno de los grandes sex symbol de la época, como era Marlon Brando, haciendo de Marco Antonio.
Bueno, pues la verdad es que entre muchas otras virtudes, esta gran versión fílmica del drama de Shakespeare sobre Julio César, está el gran trabajo de Marlon Brando, por supuesto. Estaba muy, muy bien dirigido por Mankiewicz, por el director, y la verdad es que tenía entonces 28 años, aunque ya era una celebridad porque había hecho Un tranvía llamado Deseo y vive a Zapata, y además que estaba rodeado de veteranos colegas de un alto nivel, como era Deborah Kerr también, aparecía Greg Garson, James Mason. Vamos, una película que realmente pues a él le costó, no ganó el Oscar él, que la, lo ganaron el año siguiente, pero bueno, la verdad es que era una inteligente puesta en escena, que por cierto ganó el Oscar esta sí, una excelente fotografía, la película tiene un gran ritmo magnífico y demuestra que el cine es capaz de atrapar las esencias del mejor teatro, sobre todo si tiene buenos actores y buenos directores, claro.
Pues sin duda. Oye, José, magníficos peplums, ¿no?, para recordar siempre y para celebrar el 20 aniversario de Gladiator.
Exactamente, maravillosos.
Oye, José Talavera, como siempre, un placer.
Un beso muy grande y a pasarlo bien estos días.
Hasta la próxima semana, cuídate.
Rosa Rosado. La noche. COPE. Estar informado.
Recuerda que estamos en Facebook, en Twitter, tenemos un WhatsApp del programa para que nos mandes tus mensajes de voz. Y bueno, estoy deseando que me cuentes a través de las redes sociales qué cosas estás haciendo estos días después del confinamiento. Si has salido ya a comprar, si has estado en una terracita tomándote una cerveza con tus amigos, si has visto a la familia. En fin, vamos a compartir juntos todas estas alegrías esta noche, Alba.
Estamos en Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en el WhatsApp 687-089-770. Alicia de Valencia dice, yo ya le he cogido miedo hasta al salir. Cuando les dejaron a los niños me quedé tan pasmada con la de gente que había y muchos de ellos sin respetar norma ninguna, que he decidido que mejor me quedo en casa, que tampoco me hace ninguna falta ver la calle.
A ver, eso está claro, Alicia, y tienes toda la razón, que hay que respetar lo que se nos dice, aunque haya mucho cafre suelto. Ahí no podemos hacer nada salvo llamarles la atención, pero hay que quitarse el miedo y vamos a recuperar poco a poco nuestra vida. Mucho ánimo, Alicia, pobrecita.
Pues sí. Carlos de Barcelona reconoce que ha hecho más cositas con la nueva fase. Él está contento.
Pues más o menos lo mismo. Voy a los sitios que iba, por suerte estaban abiertos los supermercados. He ido a alguna tienda que ha abierto posteriormente a mirarme algo, pero nada, es decir, que lo mismo, lo mejor es la fase esta de, bueno, de que puedes hacer deporte en fase 1. Y bueno, como se hiciera la mili, toque de Diana a las 23 horas, a las 11 de la noche, en tu casa, recogido. Así que eso. Pues nada, un saludo para todos.
Como en la mili.
Como en la mili, como en la guerra. Qué barbaridad. Oye, Carlos, veo que está aprovechando muy bien el tiempo, ¿eh? Muy bien, Carlos, un beso fuerte.
Pedro ha aprovechado el desconfinamiento para volver a las andadas con las carreras.
Bueno, yo estoy desde que comencé a entrenar otra vez. Agarré casi 20 kilos de peso en el tiempo que tuve que no podía salir de aquí del piso. Y bueno, entrenando todos los días lo que se puede para correr Dios mediante en julio en el Polo Norte. Y bueno, y si en julio no se puede volar todavía, pues tengo otra en septiembre que correré en el Salar de Uyuni, que es el desierto de sal más grande del mundo en Bolivia. Pero bueno, hay que darle, no hay que estarse frenando, hay que ser creativo, resiliente y disfrutar cada día como que si fuera el último. Hasta luego.
¿Ha dicho el Polo Norte?
Ha dicho el Polo Norte.
Ah, fíjate.
Sí, sí, es que hay gente para todo. Hay gente que ya está pensando en largarse, pero en largarse lejos, hacer sus cositas.
Ya, yo también, fíjate, con el calor que hace ya, yo he oído el Polo Norte y se me alegra la vida. Pero qué fuerte, qué súper deportista, Pedro. Qué barbaridad. Y si no es el Polo Norte, luego también tienes pedazo carrera por el desierto, ha dicho, en Bolivia, sí, en septiembre. Qué barbaridad.
Qué
bueno, y si no para el 2021, que yo creo que es mejor dejar planes ya para el 2021 porque este año todavía no están las cosas muy claras. Bueno, Pedro, un beso fuerte. Ánimo.
Juan Luis tenía claro que lo primero, en cuanto dieran permiso, era volver a ver a la familia.
Hola, muy buenas. Pues comprar, sí, he salido. No con la tranquilidad y la libertad que yo hubiera querido, y por razones de trabajo, pues como he estado trabajando durante este tiempo de confinamiento, pues no lo he sentido en mis carnes tanto como otros que no hayan podido salir para nada. Pero sí estaba en falta el poder ver a mi padre, que está en otro pueblo distinto a la ciudad donde yo vivo, y hasta ahora no podía. Así que es lo primero que voy a hacer, nada más que tenga libre. Venga, enhorabuena por tu programa y que paséis un feliz día.
Ay, Juan Luis, la familia, cuánto la echamos de menos estos días. Qué ganas de verlos a todos. Bueno, ánimo, venga, que ya queda menos. Estamos haciendo cosas estos días que antes no podíamos, ¿no? Con esto de abrirse un poquito la veda en este desconfinamiento. Cuéntanos lo primero que has hecho tras estos dos largos meses metidos en casa, si has podido ir a ver a tu familia, a tus amigos, tomarte una cervecita, comprar, pues esas cosas que antes eran lo normal y que echamos tanto de menos, pues eso.
Claro, cuéntanoslo en Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en el WhatsApp, 687-089-770.
Ale, Alba, ponte ya la Pamela, colócate el vestido, que nos vamos de boda incluso en esta situación.
Bueno, yo ya me he puesto bella, Rosa. Bueno, es que han sido muchas las parejas de novios que han tenido que aplazar su boda por el coronavirus, claro. Cambian la fecha o lo dejan para octubre, otros incluso para el año que viene. Pero Paloma y Jesús no, ellos no son de esos.
A ver, este par se tenía que haber casado el 1 de mayo, pero para entonces eso era inviable. Y en vez de dejarlo para más adelante, ellos se casan el 13 de junio, pase lo que pase.
Jesús y Paloma saben que la situación va a ser rara, rara, rara. Pero bueno, tienen sus razones para no querer demorarlo más.
Bueno, en realidad es que pues lo importante era la boda. Entonces, como tampoco sabemos si habrá rebrotes en otoño o si tal, pues mira, pues nos casamos y ya podremos ver con tiempo a ver qué podemos hacer.
Pues también es verdad, porque todos los planes que podamos hacer en septiembre o octubre siguen estando en el aire. Pero bueno, no tendrán intención de darse besos y abrazos con la familia, ¿no?
No, no, Rosa, lo tienen todo muy bien calculado.
Bueno, pues precisamente la finca es la que menos pegas nos ha puesto. La verdad es que han sido todo facilidades y nada, bueno, pero también estamos un poco a la espera a ver cómo va avanzando todo.
Nos han dicho que se respetará evidentemente la distancia de seguridad. En la iglesia también pues hay que mantener como ha salido en el decreto, sí. El 50% creo del espacio en teoría, y luego bueno, pues camareros con mascarillas, geles desinfectantes en las entradas, etcétera.
Igual ese va a ser el regalo de boda, el detallito de recuerdo, un gel.
Oye, una mascarilla también. A Simona, ¿no? De recuerdo. Ay, de verdad, bueno, al menos con seguridad ante todo, eso es lo principal. Así que nada, solo nos queda desearle una feliz boda a la pareja y, como dice Paloma, tanto ellos como sus invitados seguro que lo recordarán siempre.
Rosa Rosado.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, y España es así. Apenas empezó el aislamiento forzado, empezamos a desempolvar casi al unísono y de forma espontánea todos esta canción que nos ha hecho sentirnos un poquito menos solos y más fuertes, ¿no?, ante el coronavirus. ¿Qué te parece esta versión? Porque son el dúo dinámico con Luis Cobos y una gran sinfónica en el Auditorio Nacional. Bueno, enseguida hablamos con ellos, ¿sí? Aquí en La Noche de COPE. Antes, noticias.
Cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca ni mi voz, cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú, resistiré. Los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré, y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré.